radioactiva.com.
¡Un minuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio 1430M Bogotá y uniminutoradio.com.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Ciudad Deportes. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Juan Camilo López y esta noche me acompaña en cabina Juliet Galindo. Y desde el máster, Daniel Donato. Bueno, esta noche es una jornada que vamos a hablar de deportes y vamos a destacar deportistas bogotanos. Porque siempre nos han dejado muy en alto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, grandes figuras. Saludo esta noche a Nancy Galindo. Muy buenas noches.
Hola Camilo, buenas noches. Sí, bueno, esta noche, martes, iba a decir lunes, tengo los días corridos, martes de deporte. Y bueno, sí, es muy bueno destacar estas figuras bogotanas y destacar el fútbol bogotano.
Sí, y bueno, no solamente el fútbol, de parte de diferentes disciplinas nos han representado muy bien. Ya hablábamos la semana pasada del patinaje con Gabriela Isabel Rueda, que es la doblemente campeona mundial de patinaje y será la primera competidora en representarnos en unos Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Buenos Aires. Y bueno, hablando un poco ya más de fútbol, y los bogotanos que se han destacado, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, tenemos el ejemplo de jugadores como Abel Aguilar, que actualmente hacen parte del Deportivo Cali, como Eder Álvarez Balanta, que juega en el Basel en Suiza, y no solamente tampoco hombres, también hay muchas mujeres que nos representan muy bien.
Claro que sí, en este caso, en cuanto a mujeres, tenemos a Lady Andrade, quien está en el Atlético Nacional, las hermanas Natalia y Tatiana Ariza, y John Duque también, bueno, en Millonarios, bueno, y Rafael Roballo en el Tolima, Deportivo Tolima.
Sí, muchos...
Deportes Tolima.
Muchos representantes. Y bueno, vamos al grano, que esta noche quisiera presentar a nuestro invitado. Tenemos un deportista muy destacado. Tengo el gusto de presentar a Henry Mauricio Mesa Borda. Él es destacado volante de creación bogotano que hizo parte de equipos como La Equidad y Santa Fe. También formó parte de las filas de equipos como el San Nicolás y el Temse en Bélgica. Y actualmente es el director y entrenador de la Escuela de Fútbol Unión Capitalinos. Henry, muy buenas noches.
Muy buenas noches para todos y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Henry. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia de estar ahorita dirigiendo una escuela de fútbol acá en Bogotá.
Bueno, primero que todo, esto nace desde la iniciativa de que pues siempre estuve involucrado con el fútbol. Entonces tuve la oportunidad y se me dio la idea de formar una escuela deportiva. Hoy ya pues es un hecho y somos un club deportivo.
Qué bueno. ¿Y cuál ha sido su trayectoria en el fútbol, además de lo que ya he mencionado? ¿Ya cuántos años de carrera futbolística?
Bueno, yo empecé desde muy pequeño en las inferiores de Independiente Santa Fe. Tuve un paso por La Equidad. Hice todos mis procesos en Selecciones Bogotá, desde la infantil hasta la sub-23. Tuve la oportunidad de estar casi un año en el fútbol de Bélgica, en equipo, como usted lo mencionaba, en San Nicolás y en Tense, de tercera división. Hice un paso de 4 años aquí en el fútbol de primera B, con Cóndor, con la Academia, con Fair Play Chía. Básicamente eso, pues ya los torneos de Olaya, que son aquí pues de gran variedad en los meses de diciembre. Es un torneo de mucha vitrina para los jugadores. Básicamente ese fue como mi recorrido por el fútbol.
Qué bien, y bueno, eso es algo interesante. Y ahora, trabajando con el tema de los niños, ¿desde qué edades y hasta qué edades se forman los niños en
la escuela de fútbol?
En la escuela de fútbol, gracias.
Bueno, nosotros manejamos niños en promedio desde los 5 años hasta los 19 años. Tenemos pues las categorías que son de iniciación, las categorías infantil, preinfantil, prejuvenil y la juvenil.
Interesante. Niños de todas las edades, grandes talentos.
Sí, hemos contado, pues, o sea, esto no ha sido fácil. Esto ha sido un proceso que la verdad ha sido más con las uñas que con otra cosa. Muchas veces al deporte, sobre todo a nosotros los clubes pequeños, nos falta muchos recursos, ¿sí? Básicamente nosotros trabajamos con niños de estrato 1, 2, 3, pero en lo que llevamos con el club, hay varios muchachos que se han destacado por cosas de la vida, por cosas del fútbol, no han podido llegar más arriba. Pero pues hemos hecho una gran labor con algunos. Independientemente del deporte, tratamos de trabajarles lo que es la parte personal, la parte social y la cultura. No es fácil trabajar con estos muchachos. Hay zonas que yo tengo muchachos en zonas donde la parte de las drogas y todo eso es muy vulnerable. Entonces también la idea es hacer un trabajo un poco psicológico respecto a ese tema.
Claro que sí. Y bueno, ¿de pronto hay alguna ayuda de líder, de algún patrocinio?
No. A ver, nosotros todo, pues nos consolidamos como club, el reconocimiento del líder. Ahorita pues nosotros Como patrocinio como tal no tenemos, o sea, el IDR pues no patrocina los clubes, ¿no? Entonces todo lo que, vuelvo y te repito, todo lo que se ha hecho con el apoyo de los padres, con han habido empresas que nos han colaborado en un momento con cuestión materiales, con uniformes, pero básicamente así como un patrocinio que tengamos, no.
Bueno, pero qué bueno es que los niños y los jóvenes encuentren en el fútbol un espacio para enriquecerse y también para dejar de lado situaciones como la que nos comenta de las drogas o situaciones de dificultad que pueden acarrear muchos niños. Esta es una gran oportunidad. Y además, digamos, de estas situaciones que usted nos comenta, ¿qué otras dificultades usted ha evidenciado en jóvenes de estratos bajos que pronto se han acercado a la escuelita?
Bueno, nosotros hemos pasado por, han pasado muchísimos muchachos, tratamos de hacer un trabajo más de enfoque, no solo en la parte deportiva, sino también conocer su vida, ¿sí me entiende? Como todo, hay problemas a veces económicos, los papás que son separados, comportamientos en el colegio que no son adecuados. Entonces básicamente uno se convierte también a veces en un padre para ellos, independientemente del entrenador. Las mamás nos comentan todo, los papás nos comentan sus problemas, pero igual para eso estamos, porque pues de hecho, aparte del fútbol, esto es una formación, y la formación empieza desde la parte educativa.
Claro que sí, una formación integral en la escuela Unión Capitalinos. Y bueno, y cuéntenos cómo desarrollan las jornadas de entrenamientos en esta escuela.
Bueno, las jornadas de entrenamiento son los días martes, miércoles y jueves. Eso se hace con los muchachos ya de la juvenil. Y los fines de semana con las categorías más pequeñas, o sea, los 6 años y los 12, 13 añitos.
¿Dónde encontramos ubicada la escuela?
Nosotros tenemos dos sedes. El día sábado nos pueden encontrar en el Club Real Boyacá, que es en Fontibón, sí, por la variante. Y los días miércoles y domingos estamos en el campo sintético de Américas Occidental.
Interesante.
Claro, aquí se pueden acercar todas las personas que estén interesadas en hacer parte de la Escuela Unión Capitalinos y que quieran vincularse al deporte y al fútbol. También, bueno, quisiéramos que nos comentara en qué número de teléfono o a través de qué redes las personas pueden contactarse con la Escuela Unión Capitalinos.
Bueno, el teléfono es, el celular es 311-464-4893. Ahí pues directamente les contesto yo. Mi nombre es Mauricio Mesa y hay un fijo 789-5174. Manejamos la fanpage y por Facebook nos encuentran como Club Unión Capitalinos.
Sí, señor. Bueno, y en este caso, ya de pronto entrando un tema un poco más personal, ¿cómo ha sido o qué tal es esta experiencia siendo entrenador de niños?
Bueno, la verdad, empezando no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero lo que te decía, mi vida pues ha sido rodeada en el entorno del fútbol. Entonces es algo que hago con mucha motivación, con amor, con pasión. Pero no ha sido nada fácil. Entender los niños, todos los gustos es un poco difícil, pero nosotros en el club pues tenemos un lema que más que entrenadores seamos amigos, seamos una familia. De hecho, muchas categorías hay grupos de papá que son muy unidos y de eso se trata, porque pues yo pienso que donde hay unión hay éxito. Entonces de eso tratamos, de ser muy muy amigos de los muchachos.
Claro, y se ajusta mucho al nombre, Unión Capitalinos.
Sí, la verdad pues lo de Unión fue algo pues que nació Eso se lo debo, pues, hoy a mi esposa, la que es mi esposa. En ese tiempo, pues, ella fue la que me dio las pautas, ella fue la que tomó la iniciativa de que hiciéramos un, de que hiciera una escuela de formación. Y por tal motivo, la primera reunión que ella hizo fue algo como familiar o algo, y se tomó el nombre de Unión. Ya cuando ingresamos a la liga, ahorita pues participamos con 3 categorías en la Liga Bogotá. Entonces, como bogotano que soy, pienso que quiero trabajar mucho por el fútbol capitalino. Entonces de ahí nació la idea de Unión Capitalinos.
Y a nivel nacional, ¿usted cómo ve la participación de Bogotá a nivel nacional? ¿Cómo se destaca Bogotá?
Yo tuve la oportunidad de hacer parte de Selecciones Bogotá y la verdad, pues, lo digo porque lo viví en carne propia, como se dice. Hoy, la verdad, a mí me duele que el fútbol bogotano no esté donde tenga que estar. O sea, si nos damos cuenta, casi en todas las categorías, hace 10, 12 años, Antioquia es el equipo que
domina.
Que domina. Nosotros los bogotanos, no sé, anteriormente 100% las selecciones eran bogotanas. Hoy no, hoy en día ya Selecciones Bogotá ya encuentra usted jugadores de otras regiones. Ahí es donde pienso que estamos perdiendo un poco de identidad. Si nos damos cuenta, nosotros acá en Bogotá no somos muy regionalistas, mientras que Antioquia, Valle, defienden primero el jugador de ellos. Por tal razón pienso que ha sido un proceso que ha venido abajo.
Bueno, y además de esto, ¿qué otras cosas usted cree que influyen para que esto esté sucediendo?
Bueno, mire, aquí pues para nadie es un secreto que el fútbol se ha convertido también en un negocio. Ya todo no es solo talento, el negocio está por encima del talento. Aquí en Bogotá ha surgido el tema, no sé en otras ciudades, pero hablo acá de Bogotá. Ahora nos fijamos mucho en el jugador, en el biotipo, en la talla, y estamos dejando el talento por debajo. Hemos visto en los mundiales, no sé, en los anteriores 4 o 5 mundiales, y los mejores jugadores han sido de un biotipo de 1.70, jugadores sin características grandes ni nada. Entonces, yo pienso que es en algo que estamos fallando, que aquí no se le da oportunidad al jugador, como decimos, al jugador pequeño, de talla pequeña. Aquí a veces les importa más el biotipo que el talento.
Vea pues, una situación que es complicada, pero bueno, sabemos que en la escuela Unión Capitalinos hay oportunidad para todos.
Sí, claro, aquí pues la idea es, tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran ingresar. La idea es seguir creciendo, como dicen por ahí, más calidad, menos cantidad. Con este club, pues en lo que te digo, hemos tratado de hacer muchísimas cosas, hemos tratado que los muchachos tengan proyección y experiencias a nivel internacional, porque de ahí parte también el crecimiento de ellos.
Qué bueno. Y bueno, usted nos menciona que tienen proyección a nivel internacional. Sabemos que la Escuela Unión Capitalinos ha participado en varios torneos a nivel internacional.
Sí, hemos tenido la oportunidad de participar 2 años en el Back Cup de Argentina, en Buenos Aires, donde fue un torneo, donde van equipos de muchísimos países. La verdad fue una experiencia completamente enriquecedora para todos nosotros. Es como cumplirle los sueños a los muchachos. Entonces son experiencias que la verdad pues no se olvidan. Y han crecido los muchachos tanto en la parte personal como en la parte deportiva, ha servido mucho eso. Hemos hecho también un proceso, el año pasado hicimos un proceso, llevamos 19 jugadores a Brasil. Allá no fue un torneo, sino pudimos a tratar de mostrar jugadores. Pues como todos sabemos, Brasil es
pionero.
Es pionero, es en talento, pues a nivel América es lo primero. Pero pues tratamos de hacer eso en base de que pues allá hay muchas oportunidades también, ya que aquí en Colombia las oportunidades, la verdad, cada día son más cerradas.
Sí, pero bueno, estas son buenas oportunidades que se les pueden dar a los jóvenes. ¿Y alrededor de cuántas personas viajaron en este último torneo a Brasil?
Te explicaba, nosotros viajamos 19 jugadores y el asistente técnico y fui yo en representación como técnico. Tratamos de hacer 6 partidos allá, nos vieron jugadores, se quedaron 8 muchachos, algunos pues duraron 4 o 5 meses haciendo un proceso, pero lo que le explicaba, no es fácil. También la parte económica también es algo
que influye
muchísimo, pero la idea es eso. Créame que son experiencias de muchachos de 5 o 6 años estar viviendo otra cultura de fútbol, otra cultura a nivel social, cultural, es supremamente enriquecedor.
Claro que sí. Bueno, los niños nos enseñan que los sueños se cumplen. Hay la mayoría de niños se entran a una escuela con el sueño de llegar a una Copa del Mundo, a un Mundial, de como en este caso, por ejemplo, Falcao, que logró pues su sueño del gol, ese gol, como él mismo lo decía, que siempre soñaba. Entonces, yo creo que es importante el tema de la motivación a los niños, es importante efectivamente que ellos encuentren como esa guía. Y pues en este caso lo que hacen ustedes es algo muy interesante, es en este caso apoyar a los niños y guiarlos en ese camino y evitar en este caso que tengan un tema, por ejemplo, de drogadicción, que cojan malos pasos. Entonces pienso que es un aporte valiosísimo que ustedes están haciendo para la sociedad.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Bueno, ahora a todos nuestros oyentes los invitamos a escuchar esta canción que ha sido una de las más sonadas en este momento, porque ha sido del Mundial y Sebastián Yatra la ha posicionado estos últimos días.
Everybody needs a little bit of loving, yeah. Everybody needs a little bit of pain, mm. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, cause we're all ashamed. No son el amor, y ahora soy mejor. Esa es la bandera que por siempre seguiré.
Little bit of love, a little bit of love, a little bit of love, we all need.
8:23 de la noche. Y bueno, nos encontramos acá con Henry Mauricio, que nos está contando sus experiencias como deportista a nivel nacional e internacional y acerca de la escuela de fútbol, la cual hoy dirige y también entrena. Le quisiéramos preguntar a Henry Mauricio, ¿cuáles son los proyectos que tiene ahora la Escuela Unión Capitalinos?
Por ahora proyectos como tal, pues estamos asumiendo el torneo de la Liga Bogotá con tres categorías. Nosotros acostumbramos al año, tratamos de que los niños tengan un torneo nacional o uno internacional. Ahorita pues estamos trabajando una idea de mirar si en julio del 2019 la sub-12 podemos participar en un torneo en Lima, Perú. Tenemos un proyecto ahorita para diciembre con la categoría sub-18, que es la Copa Ciudad de Cali, que se celebra del 4 al 8 de diciembre. Por ahora pues estamos trabajando en eso.
¿Aproximadamente cuántos equipos participan en estos torneos?
Bueno, acá en la Liga Bogotá son muchísimos. O sea, yo creo que la liga tiene acerca de 40.000, 50.000 niños.
Caramba.
Inscritos.
Bueno, a mí me contaron hace poco acerca de un buen resultado en la liga contra Barcelona. Dijeron que fue una victoria.
Los niños de la sub-12 ganaron un partido a Barcelona, que es una filial que tienen acá ellos. Pero igual en esas categorías todo es, o sea, hay equipos que un día una fecha ganan, después pierden. Es muy, muy complejo. O sea, equipos destacados pueden haber uno o dos, pero la participación es muy, muy, muy pareja.
Claro, sí, es por la variedad de equipos y bueno, por la dificultad del torneo, el aprendizaje.
Sí, claro, de todas maneras, como ustedes bien saben, el trabajo de los clubes grandes, hablo de Santa Fe, Millonarios, La Equidad, sus inferiores, pues obviamente son muy grandes y son trabajos que ya tienen enfocados a otra cosa, ¿no? Ellos trabajan básicamente lo que de martes a domingo. Mientras que nosotros los clubes pequeños, por temas de estudio, por temas de transporte y todo, muchas veces los niños no tienen la oportunidad de entrenar todos los días. Y pues obviamente nosotros no podemos aislar a un niño por el hecho de que está estudiando y no poder entrenar. O sea, todo esto es un proceso y esto se tiene que llevar con calma. De hecho, pues yo tengo muchachos desde los 18 años ahorita en la juvenil que empezaron conmigo desde que se inició la escuela. O sea, estamos hablando con niños que llevan 9 años con nosotros y ya el proceso que ustedes ven es completamente diferente. Entonces, de eso se trata. Vamos poco a poco, pero vamos con la seguridad que vamos haciendo las cosas.
Claro, sí, formando a los jóvenes de forma integral y bueno, dándoles estas oportunidades. Bueno, cambiando un poquito el tema, le pregunto a Mauricio, ¿cómo vio el Mundial con muchísimas sorpresas? ¿Usted qué opina de este campeón?
Bueno, yo pienso que fue un Mundial con bastantes equipos que no estaban en la mira casi de nadie. Llegaron a finales. De los 4 equipos que llegaron a las finales, creo que uno de los equipos que antes de empezar el Mundial estaba posicionado para llegar, para ser un candidato. Y pues de hecho creo que pues merecidamente fue el campeón. Aunque a mi gusto, pienso que el mejor equipo que yo vi fue Bélgica.
Bélgica. Pues sí, Bélgica, bueno, buenos jugadores y por cierto, se llevó el título de mejor arquero. ¿Sí se lo merecía o qué otros arqueros pudieron llevarse en este título?
No, yo pienso que los premios se los dan a los equipos que llegan a la final, ¿no? Pero también hubieron muy buenos arqueros como el mismo de Francia, Lloris, el arquero mexicano Ochoa, que en los 4 partidos que disputó estuvo muy bien. De hecho, yo también pienso que los 4 partidos que Colombia tuvo, pienso que Ospina hizo muy buen trabajo.
Sí, bastante. Trabajo muy acertado y bueno, desafortunadamente salimos en la ronda de penaltis, pero una destacada participación de Colombia. Aunque bueno, a Sudamérica no le fue muy bien en esa competición, infortunadamente.
Bueno, sí, llevamos 4 mundiales en que ha sido manejado por los europeos. No sé qué está pasando pues a nivel de América, pero sí nos damos cuenta que hay una hegemonía europea bastante. Ya son 4 mundiales y los 4 han sido europeos. De hecho, creo que Argentina fue el único equipo que disputó final, que fue el mundial pasado con Alemania.
Sí, bueno, también esperábamos de Brasil que tuviera una mejor participación en este torneo, pero pues tampoco las cosas se le dieron.
Sí, pues creo que la mayoría aquí de nosotros, de los colombianos, cuando nuestro equipo salió eliminado, creo que el corazón se abría más para los lados de Brasil, y también creo que fue un golpe bastante duro para algunos cuando Brasil salió, pero creo que también lo sacó un buen equipo, como fue Bélgica, y también estuvo merecido que Bélgica pasara.
Sí, por supuesto. Por mi parte, bueno, yo el corazón sí, desde el principio, bueno, después de la eliminación de Colombia, mi corazón sí estuvo con Croacia. Y me hubiera gustado mucho ver a Lucas Modric alzando esa Copa Mundo, porque es un jugador muy destacado, no solamente en su país, sino en el Real Madrid. Una de las estrellas y el jugador quizás más importante por su juego en el medio campo. Por cierto, yo les cuento que un día como hoy, hace 4 años, el jugador Toni Kroos fue presentado en las filas del Real Madrid. Jugador que, bueno, hace parte de Alemania, que tampoco le fue muy bien en el Mundial. Y se repite una vez más de que el equipo campeón en el siguiente torneo es eliminado en primera ronda. ¿Qué le parece esto, Mauricio?
Bueno, creo que para todos lo de Alemania fue un golpe durísimo, o sea, fue algo que no se esperaba. Pero pues vuelvo y lo repito, yo creo que en el Mundial nos dimos cuenta que ya no hay equipo pequeño, ya no hay equipo chico, o sea, hay unos con más cualidades, pero pienso que en un Mundial todos van a dar la vida, y yo pienso, no sé si fue que Alemania fue muy confiada o algo, pero se encontró con selecciones que se le supieron parar. Y de hecho,
México, por ejemplo.
De hecho, creo que el golpe que le dio México fue el que no pudieron ellos levantarse.
Sí, muy determinante esta victoria. También creo que los suramericanos celebramos estos goles de México como propios.
Bueno, y en este caso también tenemos a Quintero nominado como uno de los mejores goles de Rusia 2018. Y bueno, la invitación es a votar, pero ¿puede considerarse realmente uno de los mejores goles?
Bueno, la verdad es que en el Mundial hubieron goles bastante de factura muy buena. Yo veo el gol de Quintero más como la parte de la inteligencia que tuvo para hacerlo. El gol como factura, o sea, lo digo para mí, a mí el gol no fue la sensación ni nada, pero sí me parece que fue muy inteligente parte de Quintero hacer el gol por debajo de la barrera.
Sí, no, y el ángulo no era fácil.
Sí, obvio, tiene pues todas las virtudes se le dan a Quintero. Esperemos de que sea seleccionado.
Sí, ¿cómo ve el futuro de la selección Colombia, el futuro próximo, la Copa América y los demás torneos que vienen?
Bueno, no sé, toca esperar a ver qué técnico llega o si Pekerman continúa, pero pienso que Colombia aún deja una muy buena camada. Creo que 1 o 2 años van a haber jugadores que ya no van a estar, pero creo que hay muy mal de jugadores los que pueden continuar con el proceso de la selección. De hecho, creo que en este Mundial de los 23 hay 12, 13 jugadores que llegan en un promedio bueno para el Mundial. Entonces, pues nos toca esperar a ver qué decide la federación y a quién nos postula o si sigue con nosotros.
¿Usted quién le gustaría ver dirigiendo la selección Colombia?
No sé, una pregunta un poco difícil, no sé, no. Ahorita en el momento no tengo una persona así, pues que diga que me gustaría o algo, no. Hay varios nombres que se barajan, pero no tengo así uno. Sí.
No, y ahorita hay bastantes técnicos. Han tenido unos muy buenos rendimientos con diferentes equipos, no solamente en selecciones nacionales, sino en sus clubes. Han venido haciendo cambios. Bueno, yo les quiero contar a todos, les tengo una noticia, que Hora Ciudad fue el primer medio en conocer la llave de donde saldría el campeón de la Copa Mundo. ¿Sabían ustedes esto?
Sí, algo tuvimos en un programa, una noche como esta, 8 de la noche, efectivamente nos estaban contando quién era ese campeón.
Sí, efectivamente, bueno, resulta que en el programa del 5 de julio nos acompañó la numeróloga Nubia Adriana Forero. Ella nos dio unos daticos vaticinando los resultados del Mundial. Y bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que acertó o que no acertó? Porque, bueno, vamos, los invito a escuchar el audio del programa del 5 de julio y una nota de nuestra compañera Natalie Jiménez de los vaticinios de la numeróloga invitada a este programa.
Saludos a nuestros oyentes de Hora Ciudad, mi nombre es Natalie Jiménez y hoy estamos con Nubia Adriana Forero, experta en numerología, quien nos estuvo acompañando en el programa del día 5 de julio y tenemos el fragmento en el que nos comentó que Francia iba a ser el campeón del mundial.
Y les quiero dejar una ñapita ya para despedirnos. Todo me hice y todo me palpita y según los números, la final del mundial, y espero no equivocarme, va a estar como por los lados de entre Uruguay y Francia. Vamos a ver si la numerología tiene la razón.
Le voy a Uruguay.
Ya, Nancy, sí. Lo opuestos.
Y cuando sepamos este resultado, la contactaremos.
Muy bien.
Para validarlo.
Sí. Vamos a ver. Eso dice la numerología, vamos a ver.
Nubia, nos gustaría saber cómo realizó usted este cálculo.
El cálculo que se hace en numerología para saber cómo va a estar el futuro de una persona es de acuerdo a la estación en donde se está parado, si está en primavera, si está en verano, en otoño o en invierno. ¿Cómo hacemos para determinar en qué estación está parada una persona? Es de acuerdo al número que sale de su fecha de nacimiento o de su independencia, y reducirlo a un número. Eso es toda la ciencia que hay que hacer, y de acuerdo a ese número que nos da, entonces determina la estación y se mira la siembra que se ha hecho, y desde ahí se puede determinar si hay pérdida o hay ganancia. En este caso, de acuerdo a la fecha de independencia o de la Revolución Francesa, que fue el 14 de julio de 1789, al sumar esa fecha nos da un número 1, quiere decir que Francia está en año 3 recogiendo cosecha. Esa fue la razón.
Yo me despido, un saludo para mis compañeros en cabina y esto fue una nota para Hora Ciudad.
¿Qué tal este dato? Exclusivo para Hora Ciudad.
Y efectivamente, bueno, Francia, ahí tenemos nuestro campeón.
Francia. De esta llave, como nos lo había comentado Nubia Adriana Forero en el programa del 5 de julio, acertó. Y les cuento que no es la primera vez que acierta, por lo menos en el mundo deportivo. Porque les cuento que hace alrededor de unos 5 años, Nubia Adriana Forero, en los micrófonos de Caracol Radio, comentaba acerca de que Falcao no podría participar en el Mundial Brasil 2014. Y también comentaba de que iba a ser producto de una lesión. Y esto lo dijo 8 meses antes de que Falcao se lesionara. Increíble, ¿no?
Increíble, pero cierto.
Sí, lo que hace de la numerología. Mauricio, ¿qué opina?
Tiene bola de cristal.
Como sí, nos faltó un poquitico en la final, pero
sí,
pero bueno, acertamos el ganador.
Sí, hubiéramos, bueno, en el audio escuchábamos a nuestro compañero David Jojo, a quien mencionaba que él apostaba por Uruguay, también hubiera perdido.
Sí, no. Eso creo que se lo vamos a dejar a ella. Un poquito más de experiencia en el campo.
A los expertos, sí. Y con los cálculos, la numerología, vea pues que tiene sus aciertos, tiene sus aciertos. Es una ciencia y bueno.
Numerología, época, nombraba si era primavera, si era verano, para nosotros quizás es cotidiano, normal, pero para ella sí tiene su ciencia y tiene también su misterio.
Sí, bueno, yo les cuento también a todos nuestros oyentes que en un día como hoy, pero en 1994, en el estadio de Rose Bowl, en Estados Unidos, Brasil fue por cuarta vez campeón del mundo. Y bueno, esto fue tras vencer a Italia en la tanda de penaltis. Mauricio, ¿qué opina? ¿Cómo vio esta victoria de Brasil, su cuarta Copa del Mundo en ese momento, un día como hoy?
Sí, tal vez recuerde ese partido y creo que fue uno de los partidos o una de las finales más, a mi modo de ver el fútbol, más aburridora. Creo que hubieron muchas opciones de gol entre Brasil e Italia. Recuerdo bastante el partido. Fue por penales, que fue quizás lo más emocionante del partido.
Vea, pues. No fue como nosotros con esos mini infartos y al final el gol que nos devolvió como un poquito.
No nos recuerdes.
Sí. Bueno, claro que sí. Por ahora quiero recordarle a nuestros oyentes que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Uniminuto Radio. No olvide poner el numeral Hora Ciudad o el hashtag. También contamos con un blog en el que puede encontrar información de interés. Nos encuentra en www.horaciudad.blogspot.com.
Y bueno, en la final de este mundial hubieron muchísimos goles. Final quedó 4-2 ganando Francia contra Croacia y este resultado no se presentaba hacía bastante tiempo en una final. ¿Por qué será la falta de goles en una final? ¿Por el tema táctico?
Sí, yo pienso que una final, pues uno trata de cerrarse y es una final como tal, uno no quiere perderla, la final del mundo. Yo pienso que el partido, la final, yo pienso que ese partido lo abrió el VAR, el famoso VAR que pues de hecho a nosotros también nos favoreció.
Nos
entonces, pero pienso que el VAR abrió eso. Ya después, pues creo que Croacia tuvo unos 10-15 minutos en un lapso donde de desconcentraciones y Francia supo aprovechar. Francia, que era un equipo muy, muy, muy rápido, jugaba, hacía unas transiciones de defensa-ataque muy, muy, muy rápidas y ahí fue donde pudo liquidar el partido.
Bueno, yo confieso que al principio del Mundial yo tenía bastantes dudas respecto al VAR, no me convencía mucho, pero ya luego de vernos beneficiados en la situación que ocurrió en el partido de Colombia, ya cambió mi posición.
Y era gol de Yepes con el VAR.
Gol de Yepes, bueno, y gol de Vaca también ahorita en
sí,
este Mundial.
Sí, nos quedó como el mismo sin sabor.
Bueno, Mauricio, ¿considera que el VAR debe revisar algunas otras situaciones o qué opina del VAR?
Bueno, no sé, en este Mundial, como decían ustedes, creo que pues favoreció a algunos y a otros no. En el caso de nosotros, pues creo que nos favoreció, pero también hubieron jugadas muchas, no solo en el partido de Colombia-Inglaterra, sino en varios que también el VAR no lo utilizaron como debe ser. De hecho creo, y por lo que salía en redes sociales, de hecho creo que Wilmar Roldán, el árbitro que fue, salió por no hacer caso al VAR en el partido que pitó, no recuerdo si fue el partido en el grupo de Portugal, Marruecos, no recuerdo, pero creo que sí. Entonces pues hubieron muchas fallas, ¿no? Claro que es un método, pues a mí me gustó, pienso que a veces en el fútbol faltaba a veces esa justicia y yo creo que el VAR es un método para aclarar eso.
Sí. Sí, también lo están considerando, por ejemplo, la UEFA implementar en la Champions. Por ahora es una consideración todavía. ¿Sería útil o usted qué opina?
Bueno, yo pienso que pues el Mundial es es lo último, es la competencia máxima que hay en el fútbol. Si lo implementaron en un mundial, yo creo que lo tienen que implementar en todos los torneos que hay.
Sí, no, y que también hay que tener en cuenta que la UEFA últimamente, por lo menos lo vimos en la última Champions, ha tenido unas polémicas duras, duras con los partidos de Champions. Bueno, yo les presento el tip del día, ya que estamos hablando de fútbol. Siempre que practiques fútbol, previamente se deben usar elementos de protección como canilleras y realizar estiramientos previos para evitar lesiones musculares y desgarres durante la práctica. También es muy importante poder estar bien hidratados para realizar la práctica. Mauricio, ¿qué otras recomendaciones nos puede dar para aquellas personas que practican fútbol?
No, o sea, básicamente lo que nosotros le decimos a los muchachos, a los niños, una buena alimentación, una muy buena hidratación antes de los partidos y después de los partidos, ¿no? Yo sé que es un tema muy complejo de trabajar porque uno no puede estar encima de los muchachos, pero pues es lo que más les decimos, que se cuiden. Yo pienso que la alimentación en el deportista es fundamental. Rendimiento.
Claro que sí, y un consejo para los niños, bueno, aparte del de la alimentación, ¿algún consejo adicional?
No, o sea, mi consejo es que no dejen de hacer deporte. O sea, sí. Yo pienso que el deporte los aleja de muchas cosas, de muchas cosas. Hoy en día la violencia en nuestro país no está fácil, el tema de la drogadicción tampoco, pero creo que el deporte es algo con el que los niños están ocupados, se pueden alejar de muchas cosas. Entonces mi consejo para todos los niños es que sigan, que hagan deporte, que no lo dejen de hacer, o sea, sea por hobby, sea por una disciplina, pero que todo el tiempo estemos en contacto con el deporte.
Sí, claro que sí. Y bueno, a Henry Mauricio también, bueno, le solicito allá antes de despedirnos, se queda que el tiempo es muy corto en la radio, que por favor nos vuelva a recordar cómo pueden contactar todas las personas que estén interesadas en conocer cómo son los entrenamientos y cómo es el proceso en la escuela Unión Capitalinos.
A ver, nos pueden contactar al 311-464-4893 o al 789-5174 con Mauricio Mesa. Las sedes son en el Club Real Boyacá, en Vía Fontibón, por la variante, y el campo de Américas Occidental los miércoles y los domingos. Los miércoles estamos de 4 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 10 de la mañana. Eso para las categorías menores. Ya con los juveniles tenemos procesos de los días martes y jueves en Timisa. Y ya pues dependemos de la programación de la liga. E igual pues tiene las puertas abiertas. Tratamos de hacer un proceso integral, formativo. Contamos con excelentes profesores. Profesores que han estado rodeados siempre del fútbol. El caso de Rodrigo Iván Cuestas, compañero mío en Selecciones Bogotá, en Seguros La Equidad. El caso de Jair Ramírez Gacha, jugador profesional con Millonarios, con La Equidad. Tenemos la niña que nos hace la parte de iniciación, que es Luisa Cárdenas, también ya graduada como tecnóloga en dirección técnica de fútbol.
Un equipo bastante completo para el desarrollo de los niños y jóvenes.
Sí, la idea, y nos enfocamos es en eso, o sea, para mí lo primordial es más fácil el que ha vivido esto, el que ha estado en el ambiente de fútbol, que, o sea, leer es muy fácil, pero el que lo ha vivido, el que, como decimos nosotros, el que tiene el camerino,
claro, es el que
ese es el que tiene más experiencia para enseñarle a los niños sus vivencias, sus
conocimientos, experiencias, habilidades.
Exacto, todas esas cosas las da una persona que toda la vida está rodeada. Entonces nos tratamos de enfocar es que los profesores sean gente que ha sido de fútbol, ¿no? O sea, no quiero decir que el que estudia no sirve, pero para mí es más importante la persona que ha jugado. Entonces nos enfocamos en eso y los esperamos a todos. Ahí están los números y las puertas de Unión Capitalinos están abiertas. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Hora Ciudad y por aceptar esta invitación. Esperamos que más adelante nos pueda acompañar en otra oportunidad y ojalá cuando esté celebrando algún título que pueda ganar la Escuela Unión Capitalinos, que sabemos que van a ser muchos títulos y muchos triunfos los que están por venir.
Claro que sí, muchísimas gracias de verdad a ustedes y aquí estaré cuando ustedes lo dispongan.
Bueno, muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por sintonizarnos. Nos escuchan el día de mañana a las 8 de la noche con una nueva emisión de nuestro programa Hora Ciudad Contexto. Hoy me acompañó en cabina Juliet Galindo y desde el máster Daniel Donato, quien les habla Juan Camilo López, y los dejamos con esta canción de Carlos Vives.
Sé que sientes mariposas, flotando en ti sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria, pero te hago rey.